Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Banca 258. El programa que te propone que tengas tu propia banca en la Cámara de Diputados. Que tengas voz y voto. Banca 258 es la banca de las pymes, con Alejandra Piaggi y Raúl Utín.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular Banca 258. Y en este programa se presenta, y en este programa cobra vida, y en este programa nos interpelamos, y en este programa convocamos y evocamos al mundo PYME, porque el 99% de los argentinos es PYME. Por consiguiente, todos y todas tenemos nuestra voz y nuestro voto. Por consiguiente, todos y todas tenemos un plan. Hoy vamos a hablar de ello, porque desde el punto de vista de mi conductor, conjuntamente con todo su equipo, hay un plan, hay un programa, los que tanto se esperan para las micro, pequeñas y medianas empresas. Aquí, en Banca 258, tenemos un plan. Y ese plan, obviamente, va a ser federal. Y ese plan va a ser destinado a vos. Buenas tardes, bienvenidos a Banca 258. Y obviamente, si te digo Banca 258 hasta las 14, te digo que estamos aquí en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes, porque yo soy Alejandra Piaggi, él es Raúl Utín, en el área de operación técnica está Charlie Vázquez, y nosotros estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva lo que sentimos entre nosotros, entre nosotras, es que somos radio. Solo para decirte que aquí estamos en vivo, te manifiesto la temperatura en estos momentos, cuyo valor de referencia es Aeroparque para el Servicio Meteorológico Nacional, lo cual lo que genera es que haya alguna diferencia vinculada a los distintos barrios de Capital. En estos momentos se puede decir que estamos con una temperatura y una sensación térmica que, a pesar de la lluvia del día de ayer, continúa siendo elevada, porque estamos con una temperatura de 20 grados y una sensación térmica exactamente igual. Por consiguiente, continúan las temperaturas elevadas a pesar de la lluvia del día de ayer, con una humedad también elevada dentro de este marco de referencia, aunque disminuyó del 80-90% al 58%. La presión de 1016 hectopascales, el viento del sudeste a 20 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Ahora, como percibirán, la temperatura continúa alta, no estamos en una temperatura de invierno, y obviamente, como te dije, los 20 grados tienen que ver con los 2 grados de más de Aeroparque que estamos viviendo en los barrios. Aeroparque es 18 grados, en los distintos barrios es 20 grados. Ahora te digo que por la tarde, noche, fundamentalmente a la noche, se esperan tormentas aisladas. Y esto va a continuar en la madrugada del día de mañana. El resto va a estar con neblina, parcialmente nublado, una mínima de 12, una máxima de 15. Y luego, para viernes y sábado, lo único que tenés que tener en cuenta es que vas a tener una mínima de 8 y una máxima que va a estar rondando los 16 y los 15 grados. Luego, parcialmente nublado el día viernes y mayormente nublado el día sábado.
Banca 258 federaliza a un país que clama su palabra.
Y si federalizamos un país, hoy vamos a hablar justamente de un plan federal. Con él, que hoy está en nuestros estudios, siempre está los martes, pero hoy invertimos los martes por el día miércoles. Él es secretario de Central de Entidades Empresariales Nacionales, miembro fundador de la Mesa Nacional de Unidad PYME, miembro del Espacio de Producción y Trabajo, vicepresidente de la Unión Industrial de Moreno. Él también es miembro de Fundación Proteger. Es un empresario PYME ocupado en los problemas del país. Estamos con Raúl Utín. Hola Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes Alejandra, buenas tardes a nuestros oyentes. Es cierto, hoy tengo mucho interés en hablar justamente del problema de las pymes, de la situación de las pymes y el aporte que las pymes podemos hacer en este momento.
Bien.
Por supuesto que quedó claro que en oportunidades anteriores lo dijimos, las pymes somos el 99,4%, sí, de las empresas del país. Representamos el 65% de la mano de obra registrada, pero si sumamos la mano de obra no registrada, que por cierto las pymes la tenemos bastante, somos el 80% de la mano de obra ocupada. Ahora, si tomamos los últimos 12 meses, ten en cuenta esto, incorporamos al trabajo 140.000 personas.
Bien.
Es importante nuestro rol en empujar, ayudar al PBI nacional, en procurar una situación mejor para los argentinos y para las argentinas.
¿Cuánto colabora el mundo PYME con el PBI nacional, Raúl? Aproximadamente.
Aproximadamente el 38%.
Alto.
Bien. Sí, claro. Sí, sí. Pero, indiscutiblemente, si partimos que son el 99,4% de las empresas, indiscutiblemente el PBI nacional se refleja inmediatamente.
Bien.
Por supuesto, el campo tiene un PBI mayor, pero ten en cuenta que de este 99,4%, el 50% son empresas de servicio. ¿Está? Y cuando les cuento a nuestros oyentes qué son empresas de servicio, quiero referirme a que el carnicero de a la vuelta es una pyme, sí, de servicio, el verdulero de la esquina es una pyme de servicio, y hasta el kiosquero de la mitad de cuadra es un es una pyme de servicio.
Está bien la diferenciación.
Bien.
Es decir, que todos somos servicio, casi todos somos servicio.
50%.
Por eso.
El otro 50% se divide en comercio y industria.
Bien.
Quiero aclarar dos cosas antes de referirme al programa. Primero, quiero que sepan los empresarios que hay un cambio de humor importante.
Sí.
A partir de ya tener clara la fórmula, de que se tranquilizaron los ánimos, se alinearon todos en función de un programa y todos entendieron que si Unión por la Patria tiene 15 partidos en su seno, por supuesto, todos lo pueden pensar igual.
Obvio.
Y por lo tanto habría que llegar a un acuerdo. Y se llegó a un acuerdo. Listo. Ahí terminé.
Y en la fórmula ya está, ahora es de presente y futuro.
Así es. Ahora, lo que tenemos que rescatar es que, y esto me parece muy importante, que los empresarios en general coinciden con que esta fórmula es una fórmula que puede andar, que puede llegar a tener éxito y que puede ser presidenciable.
Sí, puede llegar a buen puerto.
Sí, señora. Y lo más importante es que este grupo empresario está dispuesto a invertir.
Sí.
De hecho, me llamó mucho la atención en la ITMA, que es la Feria Internacional Textil que se hizo este año en Milán, se invirtieron muchos millones de euros, sí, en maquinaria que por supuesto la maquinaria tarda un año en fabricarse, o sea que es maquinaria que va a llegar al país o se va a poner en marcha en el país en el 25.
Bien.
Ni salteamos el 24, pero el que invirtió y el que puso una seña hoy, sí, para por millones de euros para comprar maquinaria, es porque ve un país con una proyección importante para los próximos años.
¿Y qué es lo que le dio confianza para hacerlo?
Bien, yo soy también uno de los que tiene muchísima confianza. Tenemos confianza este fin de semana, el domingo que viene precisamente, se va a inaugurar
el gasoducto
Néstor Kirchner en Saliqueló. Y no solamente se va a inaugurar, sino que van a estar presentes tanto el presidente de la Nación, su vicepresidenta y el precandidato a presidente.
Sí.
Van a estar los tres. Y esto marca cómo se va desarrollando el país hacia un clima más fraternal,
sí,
hacia un clima más amigable, hacia un clima más de construir que de maltratarnos. Quiere maltratarlo. Bueno, lamentablemente esto es así.
Bueno, pero vamos a decir que también la foto del gasoducto no se la va a querer perder nadie.
No.
Porque
no,
es uno de los hechos más importantes. También pero, convoca la unidad porque es el gasoducto Néstor Kirchner. Era imposible que no esté Cristina Fernández de Kirchner. Era imposible que no quiera estar en su gestión el presidente de la Nación. Y obviamente van a estar los dos, porque también va a estar Rossi. Va a estar Massa y Rossi.
Esto vos me preguntaste por qué, en qué me basa la esperanza.
Sí.
Mira.
La confianza.
El sector minero, solamente en estos 5 meses que va, en los primeros 5 meses del año, no cuento junio porque no están los datos todavía, creció el 10,7%.
Sí.
Es un crecimiento, estamos hablando de un crecimiento a valores chinos. Entonces, si logramos mantener ese ritmo de crecimiento durante el año, va a ser muy importante.
Ahora, después yo te voy a hacer abogada del diablo, porque vos me mostrás esta foto, pero también veamos la foto y la película del día de ayer.
Sí, por supuesto. Va a ser sumamente importante, y por eso la necesidad de contar con un gobierno nacional y popular de verdad va a ser muy importante, que esta riqueza que se va a producir a través de la energía, a través de Vaca Muerta fundamentalmente, que se aspira a que sea de alrededor de 25.000 millones de dólares, esta riqueza que se va a producir a través de la industria minera, fundamentalmente del litio, esta riqueza de la cosecha agropecuaria,
siempre y cuando no siga reformando Jujuy.
Claro, ahora vamos a llegar a eso, que vaya el sector agropecuario va a producir el año entrante, va a producir mucho mejor, por supuesto, que este año, que fue de sequía. La lluvia nos está ayudando un poquito, no demasiado, pero nos está ayudando. Quiere decir que el año que viene va a haber un superávit comercial importante. Y entonces acá lo que va a jugar, por supuesto, va a ser la distribución equitativa del ingreso.
Claro.
Este es el punto fundamental, porque y esto para los muchachos que están arriba, sepan que los que estamos abajo venimos soportando hace 7 años la malaria, son muchos años que venimos soportando el tema este, y es hora que empiecen a repartir un poquito, porque los grandes grupos económicos, los grupos concentrados de la economía la han juntado con pala.
En un gobierno nacional y popular.
Claro, la han juntado con pala los últimos años, y esto lo refleja hasta el Fondo Monetario Internacional. No hace falta que lo diga yo, están los gráficos que lo muestran. Muchachos, llegó la hora que el que más tiene tiene que ser el que más ponga.
Claro.
Porque la situación es complicada.
Y de alguna manera los sueldos se tienen que equiparar con la inflación de los que menos tienen.
Así es.
Y no tomando un cuarto del ministerio.
Ahora te digo otra cosa, y por qué la confianza, como vos decís. El riesgo país bajó en los últimos dos meses el 25%. O sea, esto de la confianza no es un tema de olfato, es un tema de estar informado, de leer, de ver bien cómo viene la mano y que se están haciendo cosas.
No, pero también hay que decir algo. Vos hoy estás benevolente y yo estoy abogada del diablo. Hay que decir algo. También, Raúl, hay que comunicar bien. A ver, hay una responsabilidad del gobierno que lo tiene que comunicar. No es que el pueblo se tiene que informar, tiene que leer todas las cuestiones, porque también cuando lees, depende qué diario lees, tenés una bajada de línea diferente, porque hay un sobre diferente. Entonces, hay que comunicar las cosas como están. Hoy pareces más vocero vos que la vocera, que realmente tiene una trastabillada en lo que es vocera del presidente de la Nación y de la presidencia. Hoy estás haciendo vos un análisis de por qué se genera confianza que no salen en los medios de comunicación a comunicarlo. Eso también es responsabilidad del gobierno.
Sí, pero yo te estoy contestando a vos por qué porque la pregunta me la haces a mí, pero en realidad es todo el grupo de empresarios al que represento tiene más confianza. Y tiene más confianza por esto que te digo. Y tiene más confianza porque los temas se están atacando. Y tenemos más confianza porque pese a que el Fondo Monetario Internacional nos está apretando, pero apretando mal. De hecho, ¿cuántos meses hace que vienen diciendo ya está, ya vamos, ya firmamos, ya todo y volvemos todo para atrás? Ahora pusimos los 2.700 millones de dólares esta semana que entra
en yuanes,
en
lo que fuera,
en DEX, pero es plata, es plata que hay que devolver. Se pusieron los 2.700 millones. ¿Cuánto volvió del fondo? Nada. Ahora hay que poner la semana que viene entre lo que se le debe al fondo y lo que se le debe a los privados y que vence una cuota de los bonos en dólares, un cupón se dice, ¿no? Un cupón de los bonos en dólares, en total hay que poner 3.000 millones de dólares.
Sí.
No se puede seguir sacando más dólares de un banco central que hoy por hoy
tampoco los tiene.
Sí, le quedan.
En demasía no tenés.
Le quedan 7.000 millones. Que es prácticamente nada. De los cuales 3.000 habría que sacar ahora. O sea que no se pueden tocar. Sin embargo, la negociación sigue. No se cortaron las relaciones. No entramos en default. Se sigue manejando con cuidado, pero se sigue manejando.
Bueno, en eso dijo Sergio Massa: yo no voy a ser el ministro de Economía del default, lo dejó claro hace meses atrás.
Sí, y lo viene cumpliendo, y también viene cumpliendo que no va a ser el ministro de Economía de la devaluación.
Sí.
El Fondo Monetario Internacional está pidiendo el 30% de devaluación, inclusive más, y hoy las pymes, esto les resultaría desastroso.
Sí.
Yo lo comenté ayer, pero vale la pena volver a comentarlo. ¿Por qué?
Desastroso para el país, para la sociedad, para los que menos tienen.
Claro, a los que menos tienen los hace recontrapelota. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en pesos y todo pasa a costar 30% más. Pero las pymes tienen un problema más grave, que compran en dólares, compran todos sus insumos en dólares y venden en pesos, compran contado y venden financiado. Ese lapso los hace recontrapomada, porque imagínate que si en ese lapso viene una devaluación del 30%,
imposible.
Vos prácticamente perdés la empresa.
Sí.
Entonces, la situación es complicada, sin embargo, lo que vemos es que hay una mano firme para manejarlo. Bien. Y esto nos da confianza.
Bien.
Esto es lo que quería decirte. También nos da confianza el hecho, y acá hay un choque de intereses, digamos, en el mejor de los casos. Alberto cerró su paso por la presidencia pro tempore del Mercosur, diciendo que hay que cerrar el acuerdo con la Unión Europea.
Sí.
Nosotros, los pequeños y medianos empresarios, coincidimos con Lula que no se puede cerrar el acuerdo con la Unión Europea en estas condiciones.
Claro, lo que yo te iba a decir es de qué manera.
Claro. Primero, porque hay una asimetría manifiesta.
Sí.
Segundo, porque ataca directamente el compre nacional de cada uno de los pueblos, porque le da el mismo carácter a las empresas europeas.
Sí.
Que a las empresas del Mercosur.
Sí.
O sea que cualquier empresa puede venir acá a hacer obra pública como si fuese una empresa nacional.
Sí.
Y por lo tanto, con menos gastos, con más tecnología y utilizando la mano de obra local como prácticamente mano de obra esclava o mano de obra a explotar.
Justamente perdés la industria nacional así.
Claro. Y el otro problema gravísimo es que no pudimos aún armar un sistema de certificación.
Exacto.
De origen. Mm. Si no tenemos certificación de origen, nos pueden engañar demasiado fácilmente diciendo que esto fue fabricado en Francia, en Italia.
Ahora,
donde
te hago
quieran.
Una pregunta, Raúl. Hay sí. cuestiones que se pueden realizar en la inmediatez, como hablábamos ayer. Por ejemplo, esta certificación de origen. Por ejemplo, lo que habíamos hablado de la emergencia financiera, que continuamos con una ley de la YAI entonces. Por ejemplo, hay que trabajar, por favor, en la ley de alquileres. No están de acuerdo ni los inquilinos ni los propietarios y todavía seguimos con la misma ley. Es decir, la emergencia financiera y la emergencia alimentaria en los casos también de los piquetes y demás.
Por supuesto.
Hay mucho que se puede hacer internamente. Que no se depende en algunos casos de lo externo.
Y bueno, en eso estamos. Por eso que las pymes estamos dispuestas y lo estamos concretando a poner el hombro. Y por eso es que armamos un programa económico que nos contenga. Vos viste que cuesta arrancarle a la dirección política, a los dirigentes políticos, a qué programa económico están apuntando. Y en general son reticentes a comprometerse. Entonces, nosotros hicimos nuestro propio programa, que lamentablemente, por supuesto, no lo puedo leer porque tiene como 15 hojas.
Sí, los ejes.
Pero sí le puedo pasar los títulos. Por ejemplo, la necesidad de políticas públicas y su financiamiento.
Mm.
Priorizar el empleo y el salario, que para nosotros es fundamental. Combatir la inflación, que... hoy por hoy
es la enfermedad.
Es una enfermedad que ya viene de 30 años y es hora que...
De gran agonía.
Sí. Atacar el tema de los costos y tarifas de los servicios públicos.
Sí.
Lo hablamos muchas veces porque es un engaño brutal lo que nos están haciendo. Por ejemplo, te voy a dar un número que a lo mejor vos no lo tenés.
Voy a aclarar algo nada más. Estos son los puntos. ¿Por qué? Porque parecieran eslogan de campaña.
No,
pero la diferencia
todo el desarrollo.
Por eso. La diferencia de lo que está diciendo justamente Raúl es que cada uno de los puntos yo estoy viendo cómo va pasando hojas. Es decir, acá hay un verdadero programa y plan a llevar a cabo. Estos son los puntos que muchas veces es lo que dicen los políticos para quedar bien, pero después no te dicen el cómo. Ellos tienen el cómo. Ellos diseñaron en cada uno de los titulares que acaba de decir Raúl cómo llevarlo a cabo. Porque un día también nos despertamos, Raúl, con que el presidente de la Nación dijo vamos a combatir la inflación y ejerció chasquibuna hasta el día de hoy. Entonces, aquí están todos los puntos que acaba de decir Raúl Lutín desglosados de cómo llevarlo a cabo. Que esto debería presentarlo toda la dirigencia política. Deberían firmarlo y esto deberían las pymes tener de todos los candidatos, ya sea del oficialismo como de la oposición, cuál es el programa que van a llevar a cabo. Y el compromiso también de llevarlo a cabo de alguna manera, porque si no lo llevas a cabo, después pasa lo que pasó con este gobierno.
Bueno, te voy a dar un ejemplo de cómo... mira, casi digo una grosería.
La segmentación.
Pero, ¿cómo con las tarifas, con los costos de las tarifas de servicios públicos, nos están...
embaucando.
Sí, engañando, digamos. Casi digo otra cosa mucho más grosera. Sí. Pero lo cierto es que, por ejemplo, el costo tanto del gas como del petróleo en Boca de Pozo está respectivamente entre 1 y 1,6 dólares.
Sí.
A nosotros nos llega a 3,7 y 4,5. O sea, multiplican por 4. Multiplican por 4. Estamos hablando de 400%. ¿En función de qué? Cuando, por ejemplo, la explotación de petróleo, la empresa perfectamente puede trabajar con un costo de 1,6.
Sí.
Que es el punto de equilibrio. Sin embargo... no hay quien le ponga el cascabel al gato.
Lo que pasa es que no está bien distribuido tampoco, porque el que más tiene se lo podés ejercer, pero no se lo podés ejercer a la pequeña y a la mediana industria la misma segmentación, porque las hundís directamente. Y encima, cuando uno dice estos temas, va como vos decís siempre, al señor y señora pueblo, porque en definitiva, estos números se trasladan al consumo. Y después nos preguntamos por qué aumenta. Yo quiero decirte algo, Raúl, ¿eh? Uno va a los supermercados, yo por lo general es de barrio, y siguen aumentando los precios. Yo no sé si a vos te habrá pasado, pero yo voy y te puedo asegurar de que siguen aumentando los precios. No sé con qué fundamento.
Los precios justos pueden aumentar nada más que el 4%.
Te hablo en general. Siguen aumentando en general. No te digo específicamente los precios justos, porque en el chino no tenés los mismos precios justos que en Coto, lo cual es injusto.
Bien. En indumentaria se firmó un acuerdo hasta el 15 de agosto a cero aumento. Uh-huh. Después, ¿quién salta la valla? ¿Quién no salta la valla? Que se atenga a las consecuencias.
Sí, pero es rol del Estado controlarlo.
Sí, y te aseguro que están haciendo el esfuerzo por controlarlo. Lo que sucede es que tenemos una sociedad que le cree poco al Estado. Y entonces, si el Estado lo dice, no lo va a cumplir, y entonces yo hago lo que quiero.
Bien, ahí está.
Hay mucho de eso.
El por qué te pregunté que había confianza. Porque en algunas cosas todavía hay desconfianza.
Sí, sí, claro que lo hay. Bueno, te digo dos o tres puntos más.
Dos o tres puntos que ya tenemos a nuestra invitada de lujo, bueno, que quiero felicitar también, porque en este caso va a ser casi la primera de las mujeres empresarias y vinculada también a política de género en el mundo PYME, así que es un placer tenerla. Porque también todo el mundo, textil y demás, tiene que ver y está representado por una gran mujer, por una gran empresaria. ¿A vos te pasa en tu casa?
Por supuesto.
En tu casa y en tu empresa.
Por supuesto, porque además los textiles tenemos política de género.
Ahí está.
Fabricamos género.
Muy bien. Vamos a los otros puntos.
Bueno, te decía, costos y tarifas de servicios públicos hay que atacarlo. Ahorro y crédito para producir, no para especular. Transparentar y priorizar el ingreso y el uso de divisas.
Sí.
Que no se usen para cualquier cosa y cualquiera puede tomar lo que necesita.
No, y también atacás la especulación financiera.
Por supuesto. Analizar y renegociar la deuda pública.
Fundamental.
Recursos naturales son claves para la soberanía nacional.
Sí.
Y esto hay que tenerlo claro. Relaciones con la región y el mundo.
Sí, son claves fundamentalmente
etcétera,
estar entregando nuestro país.
Claro, claro, porque como dijo la comandante,
que es persona no grata en Tierra del Fuego.
Por supuesto, y en realidad debería ser persona no grata en todo el territorio nacional.
Bueno, pero hay que decir que Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur lo declaró.
Sí, sí, claro.
Hay que decirlo.
No creo que Alberto lo quiera declarar. Pero lo cierto,
allí iba.
Lo cierto es que esta señora se da el lujo de decir, bueno, acá hay recursos naturales que nosotros necesitamos, como si fuesen de su propiedad y como si ella pudiese explotarlo nada más que porque cumple con las necesidades de los Estados Unidos.
Exacto.
Esto es una locura absoluta. Los recursos naturales es soberanía nacional.
Exactamente. Muy bien, y con toda esta pasión la vamos a recibir ahora a ella. Estamos en comunicación con asesora de diversas cámaras empresarias, laboral, perspectiva de género, docente en la Universidad de Buenos Aires, UBA, fundó y preside la Asociación Civil Liderar Mujer y Emprendedora. Estamos en comunicación, bienvenida a esta tu banca, nuestra banca, la banca 258, la banca de género en este programa. Estamos con, hoy me tocó una mujer por fin, Noelia Lescano. Hola Noelia, ¿cómo estás, corazón? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Alejandra. ¿Cómo van todos ahí en el piso?
Bien, qué placer tenerte, Noelia. Un lujo como empresaria y también como política de género que puedas estar en nuestro programa. Te va a dar la bienvenida Raúl Utín, te va a hacer la primera de las preguntas y nos vamos adentrando contigo. Raúl.
Buenas tardes, Noelia. Un gusto de que engalanes nuestro programa. De hecho, contar con la primera empresaria femenina es un alto honor. Y en ese sentido quiero preguntarte, ¿cómo viene creciendo el mundo de empresarias femeninas? De hecho, mi propia empresa está comandada tanto por su presidenta como su gerenta general, ambas mujeres.
Contanos, Noelia, ¿cómo lo ves al panorama?
Bueno, ¿cómo están ahí? Muchas gracias. Mira, en relación a lo que vos me decís, el mundo viene creciendo de forma de visibilizarlo en primer término, porque siempre estuvimos. Lo que pasa,
claro,
es que, bueno, la raíz o la matriz de toda esta ideología nueva que es el feminismo tiene que ver con poner en valor de nuevo a las mujeres y a las diversidades también, no nos olvidemos que hay todo,
sí,
un campo ahí por descubrir. En cuanto al mundo del empleo, bueno, hace muy poco empezaron a darse cuenta que había una categoría jurídica muy importante que es la cuestión de las tareas de cuidado, y en ese sentido la contracara también son las el mundo empresario, el mundo empresarial. Y por supuesto que nada, tiene que ver con la calidad y la calidez de la gestión de las mujeres también en ámbitos de desarrollo, ¿no?
Bien.
Me parece que eso es fundamental apuntalarlo.
Noelia, vos asesorás a cámaras empresarias. Si tuvieras que asesorar en estos momentos y darnos una charla pública o un debate, ¿cuáles serían los ejes para vos en política de género con el cual asesorarías para llevar a cabo?
Bueno, mira, nosotras venimos trabajando en algo que se llama la ruta de género.
Lo sé.
Que esto tiene que ver específicamente con cómo se organizan,
sí,
distintas instituciones y distintas entidades para tener perspectiva de género. Vos sabés que en esto es clave que muchos, todas, todos y todes, empiezan a mirar, aunque sea de a poco, el convenio 190 de la OIT, que habla específicamente que tiene que haber tolerancia cero en todas las organizaciones, dícese sindicatos, cámaras, bueno, mundo del trabajo en general, empresas, pymes, cooperativas, digo, y también ese otro mundo que muy poco se habla en Argentina, que es el mundo del mercado oscuro, ¿no? El
sí,
mercado que no se visibiliza, que es el mercado que no está declarado. Vamos a hablarlo en estos términos para no decir otros términos que quizás sean ofensivos.
Sí.
No sé si me explico con lo que digo.
Sí, la informalidad.
Entonces,
también.
Exacto, bueno, se entiende que nosotros padecemos una informalidad de casi el 50% de nuestros ingresos. Entonces, en ese punto, lo primero que hay que destacar es que la ruta, esta ruta de género es muy importante intraorganizacional. Primer punto, visibilizarlo, sí, que no quede solamente a expensas del área de recursos humanos o no se me ocurre un área de administración en caso de las pymes, sino de recursos humanos. Sí. Pero sí es importante que se vayan haciendo distintos pasos para empezar a visibilizar lo que son estas brechas de género y también los micromachismos, ¿sí? Cuando uno habla de feminismo, lo primero que tiene que destacar es que las mujeres somos altamente excluidas de los campos de decisión. Muchas veces me cuentan muchos directivos, bueno, pero yo tengo mi 50% de plantel de mujeres. Sí, pero eso no basta. Bien. Es poco. En realidad, donde tenemos que apuntar esos son los cargos de gestión, en los cargos directivos. Me pregunto si las grandes confederaciones hoy por hoy tienen un 50% de paridad en sus cargos directivos.
Es verdad.
Creo que no.
Mira,
Chale, no. Y ahí está la respuesta más simple, ¿no, Ale?
Ya le paso a Raúl, pero justamente en lo que me decís, hubo una reunión en la que estaban muchos referentes de la CGT y se pone en la punta de la mesa Cristina Fernández de Kirchner hace poquito, y lo primero que les dice a todos los allí presentes, no hay ni una mujer. ¿No les parece que hay que empezar? Así fue como empezó el diálogo Cristina Fernández de Kirchner hace días.
Sí, es exactamente eso, la visibilidad. Lamentablemente nosotras, ya te dejo Raúl, nosotras tenemos que empezar por la visibilidad. A veces me toca esa tarea un poco más amarga, decir, bueno, soy la única en el panel, no puede ser. Hoy por hoy ninguna organización que se jacte de entender que la discriminación a la mujer empieza también por ese panel, debe obviar la cuestión de la paridad también en las mesas de trabajo.
No es únicamente visibilizar, es ejecutar en consecuencia, como dijo la vicepresidenta. Raúl.
Exactamente.
Tenemos varias visiones, porque vos sabés que en este momento el 60% de la población cobra de promedio 123.782 pesos contra una línea de pobreza que está en los 230 mil pesos. Conclusión, los dos integrantes de la pareja deben trabajar para poder superar la línea de la pobreza, y la superan con lo justo. Entonces, aparentemente, parece que el trabajo de la mujer, tanto como lo del hombre, es obligatorio. Ahora, la pregunta que te quiero hacer tiene que ver con que los hombres le tienen que dar el lugar, o la mujer tiene que ganárselo a través de su conocimiento, a través de su perfeccionamiento, a través de su capacidad para dirigir la empresa.
Ahora sí, ¿no?
Bueno, en realidad ahí tenemos que llegar a un punto de equilibrio, ¿no? O sea, no poner cualquier mujer o cualquier diversidad en un punto simplemente porque lo amerita un régimen o una legislación. Pero sí es importante saber que cuando uno habla de vulnerabilidades, uno tiene que atender al primer factor de la vulnerabilidad, que es la falta de visibilidad. Por eso decimos, el primer paso de la ruta de la perspectiva de género intraorganizacional tiene que ser visibilizar. Visibilizar internamente es cuántas mujeres tenemos, cuántos varones tenemos, y ahí sacamos la cuenta. Por supuesto que, atendiendo lo que vos decís, me parece muy importante que las mujeres también luchen por su lugar de laburo, ¿no? Por su lugar de prestigio. Pero te cuento que eso no es fácil, porque públicamente muy pocas mujeres han podido salir a la luz en términos de dirigencia, en términos de poder construir además y confluir dirigencia. Entonces ahí es donde uno sabe que la ley, te lo paso al ejemplo de la ley está, o el Estado está, donde se empieza a querer equilibrar, y en ese punto las mujeres y las diversidades tenemos un gran desequilibrio en todos los sectores, y por eso hay que visibilizarlo, ¿no? Digo, no sé si soy clara en este punto, pero me parece que el primer punto es dar la oportunidad.
En algunos casos es verdad lo que estás diciendo, Noelia, porque hablé los otros días con la referente de política de género de la UTN y manifiesta que justamente tiene 30 sedes y una es la que ocupa un lugar importante desde el aspecto al cual vos estás diciendo, porque todos son lugares importantes, pero dirigencial importante. Y ella decía estas dos cuestiones: en algunos casos nosotras nos achatamos y en otros casos todavía no existen estas posibilidades. Es decir, me parece que hay un 50-50 en algunos aspectos que hace a este tema. Lo que te quiero preguntar, porque se está implementando o se debería implementar mucho, que es la ley Micaela al respecto, que está vinculada con política de género. ¿Cómo viene este tema?
Bueno, el tema viene muy bien. Lo que pasa es que es aplicable en principio al sector público, claro, ¿no? A todos los, el orden de los estados. Por eso te hablaba del convenio 190 de la OIT, que eso sí es de aplicación efectiva, tanto en el orden público, privado, incluso en las economías informales. Ahí por eso decía, hay que atender muy bien qué implica este convenio, que como estado ya firmamos y que es ley, y de acuerdo a nuestro orden jurídico forma parte de nuestro esquema piramidal en orden estatutario, ¿no? Entonces ahí hay que primar mucho qué atiende y qué es discriminación. Justamente el convenio habla de que las organizaciones en general, ¿no?, deben cumplir con esta violencia cero hacia las mujeres, y el primer punto que destaca es qué es discriminación. En términos de lo que dice la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, dice que discriminación es básicamente esto, ¿no? Discriminar en el antes, en el durante y en el post. En el posterior de la relación de trabajo, en todos los órdenes. Entonces, en eso me parece que es clave que pongamos a debatir. Si querés otro día lo charlamos más en profundidad, pero como decía Raúl, si yo tuviera que explicar hoy a dónde tienen que apuntar las organizaciones, deben apuntar a este convenio, al convenio internacional 190 de la OIT, que va a dar hasta incluso ejemplos de protocolos internos para poder trabajar en un ambiente libre de violencia y acoso.
¿Estuviste últimamente en la OIT?
No, últimamente no, pero nosotras formamos parte de ciertos diálogos sociales que, viste, la OIT a nivel agencias territoriales van haciendo. Hace poco estuvimos trabajando en forma conjunta con lo que es ONU Mujeres para Argentina sobre lo que es trabajo decente, y justamente coincide la ONU y la OIT en que trabajo decente también es incluir a mujeres dentro de ámbitos de desarrollo, de prestigio y de dirigencia.
Bien, Raúl.
Entonces, en ese punto me parece que está la clave.
Bien. Fíjate que los empresarios, esto lo tenemos súper claro, por lo menos los empresarios micro, pequeños y medianos, a tal punto que el movimiento productivo 25 de mayo pone entre sus seis ejes principales la política de género. Así que mirá la importancia que le damos los pequeños y medianos empresarios al tema y la claridad que tenemos al respecto.
Sí, absolutamente. Ese es un grado de desarrollo muy importante y un salto cuantitativo y cualitativo que no todas las organizaciones que atienden a esta dinámica del sector productivo la tienen, ¿no? Esto que tiene que ver con cerrar brechas de género. Cerrar brechas de género también es esto, atenderla en primer lugar, trabajarla transversalmente. Sabemos que el circuito financiero es muy complejo para los pymes, para los medianos, para los cooperativistas, para las emprendedoras y emprendedores, y sobre todo para las mujeres. Entonces ahí es transversal todos los requerimientos que tiene o que tiene el sector productivo, mejor dicho, es transversal a las mujeres y diversidades.
Sí, ahora así vamos que, bueno, a ser sinceros en algo también. Hoy estoy abogada del diablo. Vamos a ser sinceros en algo. En el caso del movimiento 25 de mayo no, pero hay muchos casos en los cuales se habla mucho de política de género, porque queda hermoso ahora hablar de política de género. En algunos casos lo que menos se hace se ejecuta. Se habla, se coloca en algunos lugares, pero después no se lleva a cabo ni un plan ni un programa verdaderamente vinculado a política de género. Esto también hay que decirlo. Queda muy bonito, muy hermoso, quedas muy bien con un aspecto de la sociedad, pero después llevarlo a cabo es todo un tema. En relación a esto, te quiero preguntar qué opinas de algo que realmente también desde abajo se está luchando y están armándose, y está Vanessa Siley mucho al respecto, la diputada y demás, que es mujeres sindicalistas. ¿Qué opinas al respecto, Noelia?
Bueno, ellas formaron parte de este gran suceso y un hito histórico para los feminismos, que es trabajar sobre el convenio 190 de la OIT.
Exacto.
Vanessa viene trabajando hace mucho tiempo con distintas cámaras, ha presentado en su momento, si mal no recuerdo, 2019, 2018, fue antes de la pandemia,
sí.
Ha trabajado con distintas entidades sobre un proyecto de ley para que existiera, esto es anterior a lo que propone IGJ,
sí.
Lo aclaro porque lo de IGJ fue en pandemia. Anterior a lo que proponía IGJ, ella había sacado un proyecto de ley junto a diversas cámaras, entidades sindicales también, para poder trabajar sobre la paridad de las mujeres y diversidades en los ámbitos de dirección, sobre todo en las cámaras y en las pymes. Por supuesto que esto quedó, bueno, viste, después de la pandemia pasaron cosas, como diría alguno o alguna, sí. Y quedó ahí un poco vetusto. Pero hoy te cuento que estamos trabajando sobre un proyecto superador que tiene que ver con la ley de cuidar en igualdad, que está justamente ahora en tratamiento parlamentario, que atiende justamente a las tareas de cuidado y cómo se transversalizan las distintas organizaciones, que implicaría ampliar licencias para el mundo del trabajo, para el mundo del empleo, para el mundo productivo. Bien. Así que ahí también se hace mucho por la paridad, ¿viste? Porque yo me pregunto esto, y quizás vos coincidís o no conmigo, me pregunto si una mujer y un varón tienen las mismas, y diversidades, por supuesto no las dejemos afuera, tienen las mismas condiciones de trabajo en términos de licencia, ¿va a haber algún desequilibrio intrafamiliar? Digo, hoy la licencia por paternidad es de solo 2 días.
Sí.
¿Cuál es el apego que tiene ese progenitor con ese niño que acaba de nacer? El sistema productivo lo excluye también. Miremoslo desde el otro lado, no solamente es proactivamente, verdad, sino de forma negativa, digo, discriminación negativa. Si yo hablo que un varón hoy solamente nace su niño y no puede estar más que 2 días en su casa, ¿cuál es el grado de desarrollo, cuál es el grado de complejidad emocional que puede apuntalar?
Coincido, ¿no? Coincido, porque ahora se extendió, hay ama y amo de casa, y hay muchos padres que son quienes se ocupan de todo lo que antes lo hacía una mujer. Por consiguiente, es parte de esta paridad también. Es verdad lo que decís, Raúl.
Mira, el tema es complejo, pero también tenés que saber que en la medida que está cambiando la tecnología, en la medida que está cambiando la forma de trabajar, la forma de producir, sí se le puede dar más espacio a las mujeres. ¿Por qué? Porque esto viene de una época donde hacía falta mucha fuerza bruta, dicho en otros términos. Hoy, prácticamente en una empresa que está más o menos organizada, ya nadie necesita levantar nada. No se necesita más hombrear bolsas. Eso no existe más. Hoy las máquinas se manejan por computación y todo el sistema de producción está automatizado, tratando de llegar al sistema 4.0. Entonces, por supuesto que es más factible las obreras, pero hasta ahora, hasta hace una década atrás, eso no era factible. Entonces, recién ahora las mujeres pueden tomar más contacto con la producción y el trabajo. Entonces van a lograr mayor inserción, por ejemplo, en lo que se estaba hablando recién, que es en los sindicatos.
Mi querida Noelia, ¿qué opinas?
Bueno, ahí no comparto con Raúl, porque en realidad el feminismo viene a poner en igualdad también la fuerza, ¿no? Digamos, si bien hay cuestiones biológicas que uno no puede zanjar, como es la procreación, pero sabemos que hoy hay laboratorios que incluso promueven este mundo de desarrollo intrauterino y fuera del útero. Digo, más allá de esta cuestión biológica per se, hay una cuestión muy tangible que hoy la Secretaría de Industria de Nación está trabajando sobre la visibilidad de que no hay trabajos para mujeres y varones, con lo cual nos está diciendo que ahí hay una cuestión más cultural. Podemos disentir y podemos hablar largamente sobre esto y hacer largos
tratados. Hoy, y yo te estoy diciendo, esto cambió los últimos 10 años.
Pero, claro, pero hoy lo ponen como trabajo, como eje de trabajo dentro del sector productivo, pero porque se entiende que no hay disparidad de fuerzas. Desde, digamos, cuando uno busca la paridad, también tiene como que salir de ese nicho ideológico que tiene que ver con esto es más menos, sino eso sería para el siglo XIX, y te lo tomo. En el siglo XIX se entendía la discriminación positiva de la mujer.
Sí.
En el siglo XXI tenemos que dar un poco, digamos, otra vuelta de mirada, ¿no? Otra otra lógica. Digo, no digo que no aconteciera en el siglo XIX, en el siglo XX, en el siglo XXI, buscando la paridad también tenemos, es algo muy difícil de incorporar, y lo sé porque es algo cultural también, ¿no?
Pero de a poco forma parte de la apertura que en muchos aspectos se está viviendo y que falta a nivel de la sociedad. Si yo te digo, por último, política de género en el mundo PYME, específicamente para este programa, micro, pequeña y mediana empresa, ¿qué me dirías?
Bueno, diría que salgan a pedir distintos financiamientos, porque vos sabés que hoy por hoy está vigente el artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo, donde aquellas organizaciones que cuenten con 50 empleados, 50, y esto incluye también a los trabajadores de forma temporaria, ¿sí? Puedo tener 20 fijos y el resto temporario, pero también lo incluiría, están obligando a las pymes y a todas las empresas a que tengan un lugar de cuidado, ¿sí? Para buscar la paridad dentro del ámbito de trabajo.
Sí.
Y sabemos que las pymes son las más sesgadas en términos de acceso a la productividad y a la producción. Entonces diría que se sigan agrupando en organizaciones como la de 25 de mayo, el movimiento 25 de mayo, que tenemos una mirada bastante revolucionaria en cuanto a lo que tiene que ser la articulación público-privada y los terceros sectores que vendrían a ser las distintas entidades.
Bien.
Diría que se empiecen a mancomunar, porque lo que viene es bastante desafiante, y como siempre las pymes quedamos afuera de todo y de todo.
Formar parte, como ayer también lo dijo David Seltzer en nuestro programa, ayer justamente estuvo. Un cariño muy grande, Noelia, ha sido un verdadero placer tenerte, abrazo inmenso.
Bueno, muchísimas gracias, yo soy la agradecida, muchas gracias a ustedes por darnos el espacio de lo que viene, ¿no? De las nuevas construcciones.
No tenés que nada que agradecer, estamos los dos del mismo lado del mostrador, y luchando exactamente por lo mismo. Por un país igualitario.
Gracias, mi amor. Cuídate. Exacto. Mucho.
Un abrazo enorme.
Chao. Y estuvimos con ella, asesora a diversas cámaras empresarias, laboral, perspectiva de género, docente en la Universidad de Buenos Aires UBA, fundó y preside la Asociación Civil Liderar Mujer y Emprendedora. Estuvimos con Noelia Lescano. Y ahora vamos a finalizar, antes de los auspicios, con algunos puntos sobresalientes que te habían quedado pendientes para el día de hoy. Coméntame.
Mira, yo quería hablar precisamente sobre las necesidades de las pymes.
Bien.
Este programa intenta llevar la palabra de las micro, pequeñas y medianas empresas a los más altos intereses del país. Y entonces quiero comentarles así rápidamente, en los pocos minutos que nos quedan, cuáles son los temas que le importan rápidamente. Fundamentalmente, mercado interno.
Sí.
Sin mercado interno no pueden existir pymes, porque las pymes vivimos específicamente del mercado interno. Por supuesto, también exportamos. De hecho, el año pasado se exportó 12.900 millones de dólares del sector PYME. Se crearon 1.144 empresas que exportaron por primera vez. Yeah. Esto es importante que lo sepan.
Sí.
No es excluyente, pero sin mercado interno no pueden existir PYMES. Por lo tanto, el tema productivo hay que priorizarlo tanto para las pymes, para las cooperativas y para las economías regionales. Mm. Y por supuesto, las pymes no podemos vivir en otro espacio que no sea el espacio democrático, con un espacio que nos dé trabajo, salud, educación y derechos humanos. Mm. La industrialización del sector para nosotros es importantísimo, porque nosotros necesitamos, hoy hablábamos de que las materias primas son el sustento del país y es lo que nos da soberanía. Pero las materias primas exportadas, así como materias primas, es la primarización de la economía. Nosotros necesitamos industrializarlas y necesitamos darle valor agregado, indiscutiblemente. Por supuesto, no me voy a olvidar de la justicia.
Sí.
Si no hay justicia, no hay igualdad de derechos para todos y para todas. Y esto es fundamental. Yo creo que acá hay mucho que cambiar, porque la mano viene media sesgada, por no hablar del partido judicial.
Es que si no hay justicia, tampoco hay democracia.
Exactamente, por eso que lo incluyo el tema. La integración regional, sí. En un mundo donde hoy por hoy la geopolítica es fundamental, donde se están peleando los grandes intereses globalizados, no podemos seguir pensando en que la Argentina se va a poder defender sola. La integración de Sudamérica como la patria grande, la integración de todo Latinoamérica, incluyendo el Caribe, como parte de un todo, es fundamental para nuestro futuro. Y en ese sentido tenemos que encontrar los mecanismos necesarios para el intercambio de productos, tomando lo mejor de cada uno de los países.
Bien.
Tenemos que lograr una moneda confiable.
Claro.
Tenemos que lograr una moneda confiable, ¿para qué? Fundamentalmente para el ahorro nacional y también para poder comercializar
claro.
Con los distintos países, que Lula propone ahora una moneda.
Es lo que te había dicho ayer. Sí.
Exactamente.
¿Qué opinás al respecto? ¿Es posible? ¿Es viable?
Mirá, se lleva 10 años intentándolo.
Por eso.
Ecuador, en la época del presidente anterior, no, todavía en la época de Correa, lo intentó,
sí,
con toda energía. No lo logró. En ese momento, digamos que Brasil tenía otra mirada, sí, pero sí, yo creo que hoy la fruta está más madura y creo que sí, que es posible.
Pero no deja de ser por ahora un deseo.
Sí, claro, le falta un rato largo.
Bien.
Tenemos que hablar. Y sigo hablando de lo que necesitan las pymes. Las pymes necesitan el crédito productivo.
Claro.
El crédito productivo dirigido fundamentalmente hacia la industria, porque dijimos que del 100% de las pymes, solo el 25% son industrias. Si lo dirigimos hacia la industria, vamos a poder financiar la demanda local. O sea, vamos a poder financiar un mercado interno y darle mucho más fuerza.
Y valor agregado, que tanto hablamos.
Y como se nos termina el tiempo, solamente quiero hablar de la defensa de la soberanía. ¿Por qué? Porque defender nuestros recursos naturales, insisto en este concepto, es fundamental. Es lo que nos queda. Nos queda la minería, nos queda la energía, nos queda nuestra pampa húmeda, y defender estos sectores es fundamental para defender nuestra bandera, nuestro escudo, nuestro himno nacional, porque esto es Argentina.
Para ser patria. Por todo esto te digo que auspicia, auspició y auspiciará este programa Eco y Deco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Eco y Deco, apoyando a las pymes, apoyándote a vos.
Si pensaste en renovar tus toallas, ¿pensaste en Franco Valente? Porque las toallas más delicadas, absorbentes y suavecitas se llaman Franco Valente.
Auspicia, auspició y auspiciará este programa Franco Valente y Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. Si hablamos de una pyme, de la pyme en este programa, hablamos de Scalter SRL. Y ahora sí, Raúl, nos encontramos el próximo martes y miércoles de 13 a 14 haciendo Banca Qué.
2:58.
Chao, gracias, los amamos.